Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Sirens ringing inside my head. Please carry me.
Era una de las favoritas, lo comentábamos ayer. Holanda ganó el Festival de Eurovisión con una cosa muy luctuosa dedicada a un difunto al que el cantante pide que se lo lleve también. Muy propio de la situación europea dramática que vivimos. Y no era mala canción, pero revela la fascinación del jurado por las baladas. Evidentemente no les gustó nuestra canción fiestera, que a lo mejor no tenía una excepcional calidad ni era hermosísima, pero sí era sumamente divertida, fue perfectamente interpretada por Miki y es lo que van a bailar los europeos en este verano que se acerca. Detrás iban otras que también eran bonitas y eran favoritas, la de Italia con Soldi, la de Rusia, ahora nos lo contará Mikey. Pero voy a saludar a nuestras contertulias en este sábado. Carmen Lomana ya viene con nosotros del tramo anterior, está Elsa González, muy buenos días.
Buenos días, pobre Mikey, lo pasé fatal, qué injusto, absolutamente injusto.
¿También te lo parece?
Hombre, claro, era una canción muy de festival, coincido contigo, claro. No para ganar. Pero vamos, me ha parecido... Además, mira, bueno, el voto popular ya llevó otra dirección, porque lo del jurado me pareció un poco rozando lo absurdo.
Mira, ahí está la venda, ahí está la venda.
Toda la vida ha sido pachanguero, o sea, un poco para bailar y para...
Pues ya no, hija.
A mí me encanta, vamos a bailar.
En Facebook Live tenemos la tertulia de chicas y todos bailando aquí. Sole Mayol, nuestra actriz, buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasó? ¿Lo seguiste?
Pues mira, yo sí, además que yo soy seguidora de Eurovisión, me suelo quedar a verlo. A veces yo sola, porque cuando he estado por ahí de gira, pues compañeros así de teatro y tal, nos juntamos como una red.
O sea, tú eres friki de Eurovisión.
Un poquito, sí, porque bueno, tuve una temporada igual que la que hubo en Eurovisión, que hubo mucho bajón y que de pronto había unas canciones absurdas completamente y que yo creo que iban a reírse un poco de sí mismos y de los demás. Pero yo creo que ahora, pues no sé, se vuelven a hacer otra vez canciones bastante buenas.
Y luego además tiene una cosa, que es ese festival familiar, Nosotros éramos tres amigas, claro, ayer haciendo quinielas y nos lo pasamos absolutamente bien. Encargamos comida china.
Y la puesta en escena, de verdad, los que sabemos un poco de teatro, yo qué sé, es increíble. O sea, tiene en todos los sitios donde se hace, en Portugal, que parece que es un poco más así, como un sitio más pequeño, también se hizo una maravilla increíble, técnica, de luces, de sonido, de todo. Es alucinante como
sí,
está
hecho.
Sí,
a mí me parece interesante.
No, la verdad es que hay cosas que son muy buenas.
Carmen Candela, nuestra doctora, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Tú lo viste?
Yo no. Yo era forofa de Eurovisión antes. Ahora no me gusta
nada. Hasta que dejaron ya de ganar, ¿no?
A mí me gustaba lo de la.
A mí me pilló una
antes,
época.
Pero si no habían nacido.
Ay, que no,
yo antes, era fan.
Lo recuerdo.
Uy, yo la me acuerdo perfectamente.
Con Maciel con el vestidito ese,
pero
de onda.
Yo estaba loca, quería el vestido.
Sí, sí. Yo de aquella época sí, pero
una
ahora.
Una época
ahora
maravillosa.
Ya no. Ahora me parece hasta artera, fíjate.
Yo no tengo las tienes que volver a verlo porque hay
unos años. Bueno, hay cosas sorteras
que yo creo que ya son deliberadas, ¿no? O sea, mucha pluma, sí. Mucho brilli-brilli. Pero bueno, eso corresponde a la editorial. Por eso no sé por qué se ponen tan estupendos ahora con las baladas sinfónicas. Porque es que, claro, así ayer...
Había de todo ayer, ¿eh? Si te pones a mirar, había muchas baladas bastante buenas, pero luego también había muchas así con...
Muchas
mira,
no.
La de Maciel empezaba como una balada.
Unas cuantas, la de Italia, por ejemplo.
Italia,
la
que fue
de...
la que ganó Noruega. Una de mis favoritas.
Noruega era
la de Suiza, también me gustaba mucho.
Ay, me lo he perdido, me estaba dando envidia.
Las dos, ¿eh? Suiza y Suecia.
Pero Suecia era como épica, de nuevo, como de serie, de televisión. Muy bonita, muy bonita, pero épica.
Pero Noruega, que era alegre, recibió mucho voto popular, ¿eh? Fíjate,
sí, en general,
o sea, que se
no los encontré en absoluto alegres. Sí, quiero decir, a lo mejor podía.
No, en general
ganó
no.
Holanda.
Estoy de acuerdo.
En general era lujoso.
¿Y la de Italia qué tal?
A mí me encantaba.
Soldi, sí, a mí me gustó mucho.
Bien, sí.
Mira,
bien.
mira.
A ver.
Es ganadora
pues
de San
gusta.
Remo.
Me encanta. Qué bonito es el italiano.
Te encanta.
Y además en italiano.
Tiene una personalidad.
Mírale, ahora remonta.
Muy buena. Con un ritmo.
Bueno.
Era un ataque político a Salvini, a la Liga en Italia, porque es una canción.
Como no me enteré lo que decía. Pues...
Sí, es una canción, digamos, que vindica a todos los sectores que Salvini estigmatiza, desde la inmigración hasta los gays, y por lo tanto, tanto en San Remo como aquí, era un ataque al gobierno de Roma. Y esto también se notó en el festival, esa carga que llevaba también Macedonia, una canción que a mí no me gustó, pero bueno, que era feminista.
Nada, no me gustó. No me gustó la canción, me parecía un poco pesadita. La chica cantaba muy bien. Llevaba un vestido horroroso.
Horroroso.
Que le quedaba fatal ese verde con esos. Bueno,
choca.
No es que dices, pobrecilla.
Choca el mal gusto que hay en Europa.
Es una estética horrorosa.
Teniendo Italia, teniendo Francia, que son...
La Italia, o sea,
España, mí, España.
Y España, pero me refiero...
Pero comentabas la política, Cristina. Bueno, y lo de Chipre y Grecia... Todos los años los 12 puntos de Chipre van para Grecia y los de Grecia,
Grecia
para Chipre.
Por Dios.
Como siempre.
Como una
siempre.
Tarta pastelosa toda de organdí. Ay, madre. ¿Y las de Australia que iban empaladas?
Bueno, pues a mí las de Australia me pareció increíble.
¿Pero
la
y qué hacía Australia?
Medio bailando. No, por ahí, por el,
porque cantaban
volando.
En Pértiga.
Y tú sabes lo que es cantar bien, como que estaba cantando esta chica, subida a eso.
Sí.
Y volando.
Pero contadme una cosa porque yo no lo vi. ¿Qué hacía Australia? No entiendo nada.
Australia.
Decía, madre mía, como gana.
Australia forma
tres
parte
palos.
De Europa.
Pero también
no, pero
está
es
Israel.
Que no.
Es que ¿sabes qué pasa? Que empezó con siete países en el 56, que me lo he empollado, ¿eh? Yo siempre vengo estudiada. El 56, o sea, antes de que nosotros habíamos nacido, ¿eh? Y empezó en el 56 con siete países. Y se suponía que era solamente para Europa.
Claro.
Pero luego ya está Egipto, está un montón de países árabes, Líbano.
El de Estados Unidos.
No. Sí,
está Israel.
Israel.
Eran 26 países
llega,
que tampoco son tantos.
Llega un momento en el que invitan a ciertos países por
a mí me gusta,
por
pero puntualmente,
alianza,
¿no?
No es puntualmente, en principio Australia ya es para todos los
mira,
años.
Mira, nos lo puede explicar
también.
Javier Escartín, que es nuestro experto en Eurovisión. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué es esto de que invitan o no invitan? ¿Quiénes están de fuera? ¿Quiénes están de dentro? ¿Te lo sabes tú?
Bueno, Australia participa porque es un país que, fíjate, está tan lejos de Europa y, sin embargo, tiene una gran afición por el Festival de Eurovisión y desde hace más de 30 años emite el festival. Y
claro.
Cuando en 2015 se cumplieron 60 años de certamen, bueno, pues la organización quiso invitarles a participar, como cualquier otro país, y aparte de ahí dejar la puerta abierta a posibles siguientes candidaturas. Y así fue. Desde 2015 Australia participa en Eurovisión en pleno derecho como cualquier otro país europeo. Y luego también hay otros países de la zona árabe y africana que participan porque forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión, que es el ente organizador. De hecho, por ejemplo, por eso Marruecos participó en el año 81, o incluso el Líbano iba a participar en 2005 y no lo hizo porque se negó a retransmitir la actuación de Israel.
Ya, y, es que como empecemos a tortas va a terminar muy mal.
Bueno, vamos a hablar con Escartín, pero vamos a hablar también con Ruth Lorenzo, que en su momento nos representó. Ruth, buenos días. ¿Hola?
¿Hola?
Ruth.
¡Qué alegría! Encantada de saludarte. Cuéntanos,
estáis?
¿Qué te pareció el festival?
Bueno, qué drama ayer, ¿no?
Absolutamente, qué injusticia.
Totalmente. Sí. La verdad, porque Miki lo hizo tan bien. Salió y se comió el escenario y a todo el mundo estaba encantado, ¿no?
Sí. A mí me pareció una injusticia, francamente, y sobre todo porque era muy alegre. Era
hombre, aunque la escenografía
alegre.
Yo creo que
podía
haber perjudicó bastante. Él interpretó muy bien la canción, me parece muy de festival, pero la escenografía
no,
podría
compañero.
Haber sido
porque,
otra. Y
porque tenía que haber sido muy festiva. Mira, es que metieron como una especie de cajones
encajaba.
De zapatos donde se reducía el cuando lo que tienes que hacer es ampliar la figura del cantante y hacerla grande, reducía en unos
muy
cajones. canciones, la dimensión de los que cantaban. Sí, sí. Y después salió Muñeco, que yo no sé qué hacía el muñeco. Era
se
bonito.
Se movía
pero
un poco.
No sé, Sole Mayor, que tiene más sensibilidad raro para el escenario.
Pues no sabía yo por qué estaba ahí. A ver, no lo entendí muy bien. Mira, me parece festiva, me parece que lo hizo él muy bien, pero me parece que la canción musicalmente no tiene ni...
Yo creo que
a mí no me gusta mucho.
Yo pienso que la canción está hecha para nosotros, ¿sabes?
Bueno, y para ellos cuando vienen a las discotecas españolas.
Claro, que no paran de bailar.
Lo que pasa es que a lo mejor sí es cierto que no está en el lugar musical hacia donde va la música.
Es que va, no tenía calidad en ese sentido, pero bueno, es que en ese ahora les ha dado por la grandeza en Eurovisión, ¿sí?
Pero mira, ganó Portugal con Salvador Sobral, que no tenía, y era una maravillosa canción, no tenía absolutamente nada que ver con Eurovisión. O sea que no se sabe.
Pero tenía mucha calidad.
Una maravilla de
canción. ¿A Ruth qué le ha parecido la ganadora y los finalistas?
Sí, a mí la canción de anoche me gustó mucho, la que ganó.
La de Holanda.
Era una canción que llevaba favorita un montón de tiempo, ¿no? Rusia no me encantó. Y la balada era una balada bonita, pero muy clásica. Italia me gustó muchísimo.
A mí también.
Sí, a mí también.
Italia me encantó.
Era mi favorita.
Era una canción. Y Suecia me chifló.
Sí.
Para mí Suecia era un claro ganador también.
Además lo hizo muy bien. Chaval de color que cantó maravillosamente.
Sí, 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 sí.
Con unas negras enormes que tenían una voz de sueño alrededor. Y era
una simpatía después enorme,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, vamos a ver qué nos dices, Cartín. ¿Qué impresión te llevaste tú?
Bueno, pues decepción, ¿no? La verdad es que yo ya auguraba que de nuevo no nos iba a sonreír la suerte. Después del festival pudimos hablar con Miki durante unos minutos. La verdad es que nos recibió a la prensa, bueno, pues con los ojos un poco llorosos. No fue una noche muy agradable para él. Y dijo, bueno, que no entendía qué había pasado, que a la gente le gustaba la canción, que durante su participación sobre el escenario veía cómo la gente se venía arriba, bailaba y disfrutaba con la venda, pero que luego no nos votaron, ¿no? Y él aseguraba que creía que se merecía un top 10 y que finalmente no se consiguió, y luego un poco dejó ahí como coletilla final que parecía que no es que escarmentábamos, ¿no? Que pese a todo, pese a llevar una buena candidatura, yo creo que es un buen artista. Quizá la escenografía no fue la más adecuada para la canción, pero pese a todo se había hecho un buen trabajo y aún así no conseguimos el resultado que se esperaba, ¿no? Al menos, pues, volver a estar por encima de los últimos 5 puestos que llevamos abonados a ellos ya pues casi 5 años.
Sí, me ha contado a mí Javi Peña, también gran experto como tú, Escartín, en este asunto, que hay países que invierten mucho dinero. Suecia busca a los mejores compositores nacionales. O sea, que realmente Eurovisión está cambiando de perfil. Y eso nosotros no lo hacemos, teniendo en cuenta que millones y millones de personas que ven el concurso, es una forma de invertir en la imagen de un país. ¿Cuántos lo ven, por cierto?
Tiene una audiencia potencial de 200 millones de espectadores, que es una barbaridad, es el mayor show musical más visto del mundo, ¿no? Sí que es cierto que quizá el problema que tiene España es que no tiene una preselección definida, ¿no? Cómo elegir al artista y cómo elegir la canción que nos va a representar. En los últimos 2 años ha sido a través de Operación Triunfo, pero se va cambiando, ¿no? Pues preselección, elección interna. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno es el de Italia, ¿no? Que lleva a su número uno, al ganador del Festival de San Remo, que es
la canción...
Eso lo hacíamos
antes con Benidorm, que es cuando fue Julio Iglesias.
Cuando Gwendolyn.
Y yo creo que sería adecuado que Televisión Española, que creo que ha hecho un buen trabajo este año, ¿vale? El proyecto pues no ha llegado a buen puerto, pero creo que se ha hecho un muy buen trabajo previo, muy diferente con respecto a otros años. Pero sí que estaría bien definir, ¿no? Cómo elegir a nuestro representante, a nuestra canción, y conseguir así, bueno, pues que a lo mejor artistas de gran talla, como puede ser el caso de Ruth Lorenzo, pues puedan volver al Festival de Eurovisión o vean la oportunidad de que el festival es algo atractivo para su carrera.
Javier, una cosa, ¿hay politiqueo a la hora de la votación?
Vamos.
Mucho.
Bueno, sí, a ver, en teoría los jurados se volvieron a introducir en el año 2009 con la idea de que un poco contrarrestaran, ¿no?, el televoto, que siempre estaba muy dirigido. El problema es que hemos visto, sobre todo ayer, como bien habéis dicho con el ejemplo de Grecia y Chipre, pero también muchos otros, de que los propios jurados profesionales, que en teoría son los que deben ser más imparciales y deben votar sobre sus gustos y sobre su experiencia profesional, porque todos están ligados al mundo de la música, luego vemos que no es así, ¿no? Y siguen sucediendo esos repartos de votos, pues que son muy sorprendente.
Claro,
o sea,
por ejemplo Macedonia, que yo soy muy feminista, pero ¿por qué la votan por eso? Si el traje era horrendo, como dice Sole Mayor, bueno, y la canción mediocre.
Macedonia en este caso es verdad que recibió muchísimos puntos, porque de hecho fue segunda en el jurado, entonces no solo tuvo el apoyo de los países de su entorno, ¿no? Pero sí que hay reparto de votos que la verdad es que huelen mucho, y yo creo que afían mucho a la imagen del festival, ¿no? Porque al fin y al cabo el jurado lo que tiene que hacer es votar con independencia absoluta, ¿no? Y considerar que es lo mejor.
Pero sin embargo nosotros siempre hemos pensado que votar a Portugal y Portugal a España nos parecía lo más normal.
Pero este año sí, pero no.
Fíjate, como no era,
fíjate, por ejemplo,
pero no era político, era un amor, ¿no?
El televoto portugués nos dio los 12 puntos, es cierto, pero por ejemplo el jurado no nos dio nada.
Claro. Ruth Lorenzo, ¿qué te pareció Madonna? Porque, recordemos, se incorporó la gran artista como novedad, como una cereza, digamos, para llamar, una guinda para llamar la atención del público, al cabo, después de las actuaciones, y cantó dos canciones, que fue todo un hit.
Me sorprendió que cantase en directo.
Sí, desafinó, Ruth, desafinó. No me digas que no, que tú entiendes.
Bueno, pero también podría haberlo hecho en falso directo sin desafinar. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro.
Me sorprendió muchísimo. Todos sabemos que Madonna no es una gran voz. Todos sabemos que es Madonna. Madonna es una artista del pop reivindicativa que hace lo que le da la gana, básicamente. Y a mí me encantó verla en el escenario y verla desaparecer del escenario de esa manera y la que lió. Y me encantó que un artista de la talla de Madonna pisase el escenario de Eurovisión.
Sí. Y cómo se reinventa, cada vez que la ves.
Lo del ojo sorpresa. Me parece que se pasó tres pueblos.
Bueno, la princesa de Éboli.
¿Y por qué?
Pero pues no lo sé.
Iba con trencitas rubias y con parche.
No sé.
Bueno, era una forma piratesca de
presentarse.
Pero ella
siempre se pone extraño.
Una cosa que hizo fue provocar en el festival con dos banderas de Israel y de Palestina en la espalda de dos cantantes, que a mí me gustó mucho porque iban abrazados, o sea, que era un canto a la paz, pero que era su puntito ahí político, ¿no?
Sí.
Y luego era muy curioso cómo iban disfrazados. Empezó con una cosa monástica de monjes diabólicos y luego salían unas Frida Kahlos con unas máscaras antigás.
Pero no se les veía la cara, para que no comparen.
Sí. Pero en la letra era una especie de ataque a la religión, pero bueno, pues como es ella, era llamar la atención.
Es una provocadora siempre.
Eso, es
Cristina,
una provocadora.
Sí. Hay que decir que la organización del festival está muy enfadada con Madonna porque el gesto de las banderas de Israel y Palestina no se mostró en ninguno de los ensayos. Fue un truco que quiso ocultar Madonna para el final de su actuación.
Hombre, inteligentemente.
Sí.
Obviamente, porque si no, no se hubieran permitido. Recordemos que Eurovisión, pese a que nació pues un poco para cicatrizar las heridas que había dejado la Segunda Guerra Mundial en Europa, tiene un carácter totalmente apolítico, ¿no? Y lo que vimos ayer pues distaba mucho de ello. Incluso también hubo mucha polémica porque los representantes de Islandia, cuando recibieron los puntos del televoto, mostraron también banderas palestinas. Incluso la propia UER, que es la organizadora del festival, está pensando en sancionar a Islandia por este hecho.
Claro,
es que
sí,
se
por otro lado
todo,
es una...
se dibuja, ¿no?
Claro, sobre todo abres una puerta, ¿no? O sea, aunque no sea una causa que se ciña a la Unión Europea, sea una opinión extraeuropea, pues a los israelitas, a los israelíes les debe haber sentado mal. Y en cualquier caso es verdad que entramos, por una cadencia que bastante ya le damos a la política. Pero en fin, a mí particularmente me gustó.
A mí ya no me gusta mucho porque hay tanto lío de política de unos contra otros, no sé qué, y no nació así. A mí me encantaba, al principio no nació así.
Bueno,
iniciativa que puede unir.
O de
otra cosa es cómo se desarrolle. Claro. Pero en general yo creo que no ha servido para eso. Mira, Rusia al final, aunque ha habido algunos años que no ha participado por el tema de Chechenia y tal, pero en general participan casi todos los países. Allí tienen que verse las caras. A mí me parece, en principio, cosa buena.
Pero si es un concurso de para cantar, pues que se dejen de historias, que canten y que canten
pero
bien.
Pero es que eso es casi imposible. Abstraerse,
oye, Ruth Lorenzo, tú que has estado ahí en el escenario, que has aguantado los nervios, ¿qué te pareció el tener que actuar en último lugar, que nos tocó, claro, por sorteo?
Madre mía, esto fue mucha responsabilidad, yo creo. Creo que a mí me hubiese puesto bastante nerviosa, ¿eh?
Sí.
Sí, pues esto
has visto cómo ha actuado todo el mundo antes que tú.
Sí. ¿Y cuántos participa este año? ¿Cuántos países?
26.
En la final.
Una barbaridad.
¿Y cómo viste la puesta en escena de Miki?
Bueno, curiosa. Era curiosa. Llevábamos algo, ¿sabes?
Eso sí.
Pero
extraño.
No sé. Diferente.
¿Pero no te daba la sensación de que le faltaba? un poquito de,
y sobre todo,
de presencia.
Yo que no entendía la relación entre las cajas y el muñeco y la canción. O sea, yo es que hubiese salido ahí con muchos volantes y muchos
faralaes.
Toros faralaos.
Muchas veces.
No, yo creo que no.
Yo siempre pienso que menos es más. Siempre lo pienso. Que menos es más. La actuación visual que más me gustó fue la de Suecia y la de Italia. Italia
y las dos eran muy sencillas.
Bueno, la ganadora, la más sencilla, fíjate.
Sí, o sea, sí. Fueron sencillas, aspecto, es verdad. Sí. Bueno, pues vamos a irnos un segundo a la publicidad. Agradecemos la presencia de nuestro experto, de Javier Escartín, también de Ruth Lorenzo, estupenda representante, quedó décima en Eurovisión. Y enseguida...
Ruth, tienes que volver, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. Y vamos a daros el teléfono a los oyentes para que nos contéis vuestros recuerdos de Eurovisión y vuestras opiniones en el teléfono gratuito, el 900-50-60-06. Repito, 900-50-60-06. Look at me, I'm a beautiful. Esta gallina enloquecida, que a mí me encantaba, es Neta Barzilai, canción ganadora del anterior certamen de Israel, que nos permite empezar un recorrido con Mikey de Toro por las características de Eurovisión.
Sí, porque, bueno, que sepáis que yo no soy muy fan de esto, he tenido que mirar un poco. Habéis dicho que todas las canciones eran ahora, hoy en día, un poco más horteras, y efectivamente, cuando haces un repaso de cómo era antes, como ha dicho antes Carmen Candela, que empezó en 1956, en la primera de las galas, bueno, triunfaba Liz Asia, que si os parece vamos a escucharlo.
La primera ganadora de Eurovisión.
Madre mía,
la poca.
¿Cómo suena?
Francis.
Suena Madonna de Beu del Desamparats.
Parece la música. Ay, de Elena, bueno. Francis.
Madre mía.
Pues no sé, comparado con estos años, como la canción que hemos visto de Mickey o de los ganadores de Holanda, claro,
no tiene nada que ver.
Nada que ver, porque si nos vamos a 1968, a cuando nosotros nos traíamos un primer trofeito de Eurovisión con Massiel, claro, la cosa cambia. Yo canto
a la mañana. Es maravilloso.
Sí, vamos.
Además tiene un increscendo.
Y al sol que día a día.
Qué voz, ¿no? Más bonita tenía.
Qué bonito.
Sí. ¿Tiene, tiene?
Tiene, sí, pero tiene algo diferente.
¿Se arrepentiría, Serrat?
Es verdad.
La defendió con una fuerza. Con... estaba dándolo todo.
Qué mona iba a ver.
¡Venga, todas!
De juguete.
La, 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 la.
La última vez que estuvo Massiel aquí contó una anécdota muy interesante, porque se había propuesto la candidatura de Serrat y Serrat había dicho que no, porque él quería cantar en catalán, y Massiel dice, pues todo fue una mentira política inventada posteriormente, porque Serrat había cantado muchísimo en catalán en aquellos años y realmente no era esa la cuestión, simplemente es que como cantaba él en ambas lenguas, se pidió que fuese en castellano para representar a toda España. Pero en fin, en cualquier caso fue Massiel la que fue, y parece que con buen tino, porque ganó. Y al año siguiente...
La canción que era muy bonita del dúo dinámico.
Sí, sí. Al año siguiente volvimos a ganar de nuevo con Salomé.
Desde que llegaste,
ay, me encanta. Esta época es la
vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de estar junto a ti.
¿Y ese vestido de flecos? ¿Os parece?
Extraordinario. Extraordinario, nunca lo olvidaremos.
Creo que pesaba.
¿Ah, sí?
Muchísimo.
Para 1969 ya iba creciendo el número de países que iban participando. Había crecido un montón el número de espectadores, había crecido Eurovisión en fama. Ahora ya estamos en esos 200 millones de personas que lo ven a nivel mundial. Para 2009 nos dejó uno de los datos más altos de participación, de votos, para una sola persona, que fue con Alexander Rybak, que consiguió 365 votos.
¿De dónde era?
Este ganador, en, ganador de 2009 era noruego.
Uh-huh. Sí, que tocaba el violín, ¿no?
Mira, mira.
El violín. Pues no se acuerda nadie, ¿no?
No, yo no. Es muy country, ¿no? Eso es muy bonito.
Es como, a ver, a ver. I kinda liked a girl I knew. She was mine and we were sweethearts. Qué cosa más fea.
Para que veáis también un poco cómo han sido, cómo han ido cambiando los votos desde 1968, 1956 hasta ahora, hasta 2009, que la canción que más votos tiene fue este hombre, que no tiene nada más que...
Es que tocaba, creo, muy bien el violín, tenía mucha presencia. A lo mejor me equivoco, habría que preguntar a Escartín. Hubo un momento de mucho calidad musical, que es la época de Salomé, Luego un movimiento de hundimiento terrible, y ahora yo creo que está bien otra vez. O sea,
pero que yo creo que la gente se reía de sí misma. Es cuando se llevaba aquí el Chiquile 4 y otros llevaban cosas.
Pero llegó un momento que eso era ni siquiera humor, era esperpélico.
Y el país menos votado siempre suele ser Portugal, que se repuso con ese extraordinario Salvador Sobral.
Maravilla. Yo creo que esta canción le ha salvado la vida, fíjate.
¿En qué sentido?
Porque físico.
Estaba muy mal. Estaba muy malito. Se operó y entonces le hicieron un trasplante de corazón. Y ahora está perfecto, está guapísimo.
Dijo hace muy poco.
Pero eso tendrá que ver con los médicos, ¿no?
Dijo hace muy poquito en una entrevista que no estaba tan mal.
Bueno, pues que me parece que le salvó un poco la vida.
Que le dio como entusiasmo.
De vitalidad, ¿no?
Ahora dice que no estaba tan mal, que fueron un poco más los medios los que quisieron hacer sangre.
No, estaba mal.
Se le cambiaron el corazón y no estaba muy mal, anda que...
El país más ganador de toda la historia de Eurovisión ha sido Irlanda, que ha conseguido 7 victorias.
¡Qué barbaridad!
O sea, que...
¡Qué barbaridad!
¿Y nosotros, Miki?
Nosotros dos. Salomé,
una y dos. Una compartida.
Salomé, pero hace tanto.
Maciel.
Y ya está.
Pero tuvimos un segundo puesto maravilloso con Mocedades hace muchos años.
Que
esa eres tú, que era una canción
maravillosa.
¿Y Rafael, cómo se quedó?
¿Quién?
Rafael,
no miras. Yo creo que no quedó mal, ahora lo miramos.
Pero yo creo que la de este año podía haber perfectamente un cuarto puesto.
Sí, claro que sí.
Exacto. Sí. Vamos a dar un teléfono gratuito, el de siempre, para que nos contéis vuestras anécdotas de Eurovisión, lo que pensáis de lo que pasó ayer, también nos podéis decir. 900-50-60-06, 900-50-06. Yo tengo que comentar, y lo lamento muchísimo, que Televisión Española hizo ayer un pésimo papel porque perdió 2 millones de telespectadores de audiencia y 8 puntos de cuota.
Qué pena.
Con respecto al año pasado. Algo han hecho en la promoción mal, porque realmente es absurdo que un año después se pierdan 2 millones de oyentes.
A mí me ha llamado la atención que Israel ha tenido el 89% de cuota de pantalla, pero era el país anfitrión. Pero cuidado, Noruega, el 77%. O sea, confiaban verdaderamente en sus canciones.
No, pero en los países escandinavos les chifla, les encanta Eurovisión.
Pero también hay una forma de potenciar, porque fíjate, el año pasado tuvimos, que es bajo, pero bueno, un 44% de share, y ayer fueron un 36%, o sea, que ha bajado la televisión. Mal hecho.
Mira, he encontrado que Rafael participó por primera vez en 1966, quedó sexto, y participó otra vez al año siguiente, séptimo en el primer año y sexto en el segundo año.
Uy, qué bien, pues muy bien.
O sea, que no quedó mal.
Bien.
Había menos
participantes también. Aquí está el Eres tú de Mocedades, que decía...
Canción.
¡Qué maravilla!
Podemos escuchar también a Albano y a Romina, que ganaron en 1985, porque a ver, hay canciones que han marcado época.
Sí, ¿verdad? Qué monos eran esos dos, ¿eh?
Las conocíamos todas, desde luego. Cantaban.
Bueno, estos tuvieron la tragedia de la hija que desapareció. Sí. Es lo peor.
Cómico Paloma Gómez Borrero, y con él un día, bueno, hará 10 años o cosas así.
Él es un sol, ¿no?
Sí, me la verdad es que me cautivó.
Él es encantador. Sí, aquí ha estado muchas
buena
veces.
Buena gente. ¿Mm?
Y... Ah, le has entrevistado.
Sí, sí, aquí ha estado dos veces por lo menos.
Cercano.
Muy cercano y muy normal. Sí, sí,
sí. Oye, Paloma San Basilio también estuvo representándonos.
Sí, es verdad. Eso ya no me acuerdo, sí, no lo sí, sé. Sí. Luego hay canciones que se han consagrado definitivamente, como por ejemplo Heroes de Mans Zermerloff, que en 2015 fue el vencedor. We are the heroes of our time. Heroes. Oh, oh. Buena canción, ¿eh?
Esta se ha hecho muy famosa después también.
Sí. José Luis nos llama desde Gijón a nuestro teléfono gratuito 900-50-6006. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Soy José Luis, como acabas de decir. Mira, yo no era para opinar de esto de ahora, porque hace años que prefiero apagar la televisión, ¿no?
¿Ah, sí?
Pero quería contarte una experiencia que tuve. Resulta que tanto cuando ganó esta...
Salomé,
la
o
de,
Maciel.
La de La La La.
La de La La La.
Maciel. Ahora me quedé. Ahora
Maciel,
me quedé
blanco.
Maciel, que además es de descendencia asturiana. Sí. Como luego Salomé, yo era entonces lo que llamaban emigrantes económicos en Alemania, precisamente,
fíjate, sí,
que creo
época.
Que tú eres de. En Stuttgart, vivía en una barriada que se llama Stuttgart Rohracker. Y no sabes la emoción, lo que se siente, claro, cuando tu país tiene un triunfo así, estando tan lejos de los tuyos y de lo tuyo. Aquello fue... Nosotros todavía, mi mujer y yo, no teníamos televisión, porque entonces no todo el mundo tenía televisión, ni en Alemania siquiera. Además, allí se paga impuesto. Y fuimos a verlo a casa de unos vecinos que eran precisamente catalanes, pero muy buena gente, ¿eh?
Y, hombre, es que los catalanes son muy buena gente.
Los dos años lo vimos allí con aquella familia de la que guardo un grato recuerdo. Bueno, nos dábamos abrazos unos a otros como si nos hubiese tocado la lotería. Sí,
qué bonito.
Qué bonito lo que cuentas, José Luis, porque pues, fíjate si era importante la emigración entonces, que Sergio y Estíbaliz en 1975 participaron con una canción que... Volverás.
Sí, sí, que es verdad.
Esa canción era de la emigración, justamente.
Y allí nos ponía un programa en la televisión todos los fines de semana para España, y el famoso... Mike también anduvo por allí y tantos otros. Bueno, es que cuando uno estaba así fuera de casa, la verdad...
Sí. De Asturias fue mucha
estando
gente.
Estando en España no sabemos más que despreciarlo todo y
pero
España
luego cuando
es una
vas
basura,
fuera no te acuerdas de otra cosa,
pero
José Luis.
Después sales
muchas
y,
gracias.
Ves, y ves que no todo es oro lo que reluce y dices tú, Dios mío, pero ¿quién me... Que me den España pronto. Así que volvimos.
Un abrazo fuerte.
Pudimos.
Vamos a dar paso a Iván, que nos llama desde Madrid. Buenos días, Iván.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Cuéntanos.
Pues nada, en primer lugar, daros la enhorabuena por el programa, porque yo creo que en España hace falta más programas de música y sobre todo de Eurovisión. Y yo creo que España también queda muy mal, porque los propios españoles, que somos nosotros, no nos apoyamos. Siempre cuando llevamos a un artista, lo criticamos, todos parecemos que somos jueces y yo creo que nos deberíamos apoyar más entre otros. Yo creo que Miki hizo una excelente actuación.
Estoy
sabemos que Miki, Miki canta muy bien, no es que tenga un vozarrón, pero canta muy bien, bailó. Él llevó a España por bandera, aparte sabe hablar inglés, es un tío muy preparado. La puesta en escena, a ver, sí que es verdad que representaba a España, que tenía mucho colorido, igual el muñeco y otra cosa se podía quitar, pero yo creo que hizo muy, muy buen papel. Y decirle a Carmen Lomana que un cuarto puesto, ojalá hubiera quedado en un cuarto puesto, yo no lo ponía tan arriba, pero sí dentro del top 10. Habían canciones muy aburridas.
Sí,
y
sí,
otra
sí,
cosa
sí,
tengo
sí,
que decir, yo creo Macedonia. Que Eurovisión es para que cada país cante en su idioma.
Eso te iba a decir yo, muy
totalmente.
¿Por qué en inglés? Es que yo estoy ya muy muy calentito, porque aparte yo también tengo en otra radio un programa de Eurovisión y hemos llevado a muchísimos artistas, y España ha tenido muy buenos puestos. Lo que pasa, otra cosa, yo lo que sí ya pediría, que lo del Chiquitiqui se sentencie, porque eso fue un personaje y fue una vez y fue por La Sexta, fue por un medio de comunicación. Y eso ha hecho daño a España, porque yo que soy joven, que tengo 28 años, cuando digo muchas veces a mis amigos que veo Eurovisión, como que se ríen. En España no se valora la música.
Sí,
tenemos que valorar,
estoy de acuerdo. Y tiene que ver con el Chiquitiqui, sí. Estoy
y
de acuerdo,
a los
Iván.
Artistas, que en España tenemos muy buenos artistas. No sé por qué quieren de este Festival de Eurovisión, que es el más visto a nivel mundial. Tú fíjate, si ha tenido que venir Madonna, que por cierto os digo, la actuación de Madonna estuvo muy bien, pero la canción que sacó después no valía nada. O sea, será Madonna y la diva del pop. Pero a mí no me gustó
era
nada.
Un truño, me encanta que lo digas. Era
pero la
truño.
Suya desafinó, la pobre también.
Además, Iván, sí, muchísimas gracias, porque me gusta que señales esto. Esta es la canción, fijaos, de Sergio y Estivalis sobre la inmigración.
Preciosa.
Sí, era un poco triste.
Pero preciosa.
Yo en mi novela, En los días modernos, lo digo, que la gente le gustó, pero después de La, después de la de Salomé,
es que
era un poco triste.
Y el Yo soy aquel de Rafael, ¿os acordáis?
Sí.
Mira, pero pasó a la historia la canción. ¿Eh?
Entonces es que Eurovisión se llevaba alegre.
Es una de las grandes canciones de Rafael.
¿Os acordáis? Se hablaba en francés y en inglés. Y ayer solo habló en francés para transmitir la puntuación del jurado la representante de Francia. Vamos,
eso es increíble.
La canción francesa era en inglés y la rusa era en inglés. Y yo creo que no ganó Italia porque estuvo cantando en italiano y estamos en desventaja los que cantamos en nuestro propio idioma.
Debía potenciarse Francia, e incluso por norma ponerlo, es verdad.
Claro.
Porque se trata de potenciar la diversidad cultural de Europa. María nos llama desde Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, María?
Bueno, bien. Yo es que tengo un recuerdo muy bonito que mi familia me sigue llamando pesada y a mí me sigue poniendo los pelos de punta, porque yo di a luz a mi hija mayor unos días antes del Festival de Eurovisión de Rosa de España.
Europe's Living a Celebration.
Hombre, mira, en la noche esa estábamos todavía en el hospital y durante los 2 minutos de canción de Rosa de España era lo único que se oía. Todas las habitaciones, toda la gente escuchando Rosa de España.
También lo hizo muy bien y también quedó muy mal.
Sí. Pero es que
se nos tiene manía, vamos.
No lo sé, pero durante esos 2 minutos se paró el tiempo escuchando a Rosa. Y fue a acabar la canción de Rosa y de repente los bebés llorar, los timbres sonar, las enfermeras empezaron a moverse. Se paró el tiempo en esos minutos.
¿Paristeis después?
Madre mía, fue precioso. Yo cada vez que recuerdo el Festival de Eurovisión, lo recuerdo con el nacimiento de mi hija mayor, con los pelos de punta, con Rosa de España, con ese silencio en el hospital, que sí, mamá, que eres muy pesada. Que ya...
María, aquí la tienes, un abrazo.
A mí la que me encantaba fue, yo creo que la que no tuvimos ni un solo punto, no sé si os acordáis. ¿A quién maneja mi barca?
Preciosa, no la entendieron.
No, eso es demasiado español.
No la entendieron.
Lo hemos intentado muchas veces por la parte flamenca.
No, eso están sin educar. Hay que desbastarlos. A ver la canción esta. Ahora el tiempo nos cambió y será para siempre.
No dudes, por favor. Qué bazarra tiene esta chica, ¿eh?
Es un poco el estilo de Mónica Naranjo también.
Yo aquello, separaba España de verdad.
Sí. Bueno, pero desde ¿y cómo quedó? ¿Y cómo quedó?
Mal.
Pues,
malamente.
No me acuerdo, lo mejor no puede mirar Diego, que está ahí en el
muy
control.
Malamente.
Pues aquí hay algo que pasa aquí, no sabemos.
Que nos tiene manía, Lomana.
Que nos tiene manía, como en el
Mira,
cole.
Con una cantante, porque también canta Paula Echevarría, aparte de ser actriz, ¿no?
Ah, sí, eso ¿no
canta?
No sabía. No, no.
Ah,
no,
eso he visto yo muy ignorante.
Paula Echevarría, no, no.
Bueno, es bloguera, ¿no?
Cantará en su casa, en la ducha.
Pero habéis visto a Maxima de
marido, sí.
Estamos en el Ola.
En la Feria de Sevilla.
Esto es de música
a
música. Porque en la Feria de Abril sale Máxima de Holanda de Violeta con una mantilla rosa fucsia. un poco ronfeo, ¿no?
Pero bailando, ideal.
Ahí conocí a su marido y entonces procuran venir casi todos los años. Pero las hijas ya qué mayores.
Que Eugenia Martínez de Urujo, que cada vez se parece más a su madre, es igualita que su madre. O sea,
no sale
hay un reportaje monísimo porque está Eugenia con la hija de Fran y de la otra.
Eso es, se supone que vamos
a ir. Y es súper buen rollete. Igual que hay una cosa de Lola de esta semana que me chifla, que es ver a los reyes mayores. Pero con súper buen rollete.
Sí. Se llevan muy bien. Es una alegría, la verdad.
Es que, bueno, han sido varios actos juntos, ¿eh?
Era
muy habitual.
Al final de la vida, yo creo que te vuelves mucho más tolerante y necesitas esa compañía.
Se habrán arreglado.
Sí, es lo que sería bonito.
Bueno, yo creo que el que se ha tranquilizado es el rey.
Y la Viagra.
Escúchame, pues a mí me encanta verlos ahí cuchicheándose y con complicidad, me encanta, ¿eh?
Y la reina siempre ha estado enamorada de Juan Carlos, del rey. Siempre, siempre. Entonces,
pero mira la cara de placer del rey.
Le ha dado la más mínima.
Juan Carlos es un encanto, yo le he conocido alguna vez.
Claro, es un tío fantástico.
Pero ella siempre está igual, o sea, es una mujer para eso. Además de muy informada, ¿eh? Y bastante culta.
Una mujer muy culta,
muy culta. Yo me acuerdo en Palmira que nos dio una lección a los periodistas que estábamos allí, porque es que lo dominaba todo, pero no solamente lo dominaba, sino que lo contaba con emoción, a gusto.
Y luego, qué mal rollo lo de Esther, doña Carlos Falcó, ¿eh?
Eso es tremendo, lo de Esther. Bueno, yo pensaba una cosa. Primero, me parece terrible que gente que se supone educada, y Carlos Falcó siempre ha demostrado que ha sido un señor que jamás me lo hubiera imaginado a gritos con su mujer, que hayan armado semejante
pitoste. Bueno, que hayan armado regular. O sea, que hayan armado regular. No, porque hay una discusión entre un hombre y una mujer.
Pero tantos gritos, se caían cosas. Clotia lo estaban contando a alguien que había estado en habitaciones. Porque no llamó una sola persona, llamaron de varias habitaciones. Entonces tuvo que ser muy gordo, porque empezó en el comedor donde estaban cenando. Ahí la gente protestó y dijo, esto si quieren discutir que se vayan y nos dejen cenar tranquilos. Y subieron a la habitación. Ya
y alguien denunció.
Pero hay algo...
Claro,
pero hay algo que yo quiero decir. Hablando de la violencia de género. Allí entró la policía, por lo visto, y no dudaron en llevárselo a él. Y el pobre Carlos, yo no sé lo que habría hecho porque nadie vio lo que había pasado, pero por si acaso se lo llevaron a él.
Y durmió en el calabozo.
Y el marqués de Griñón, un hombre grande de España y una persona para mí que lo conozco de una categoría humana.
Pero
personal.
Sobre todo, Carmen, que es que ella
pero
no
es
le
que no dudaron.
No, pero es que sobre todo puede ser un grande
lomana o no.
Lomana,
lo peor ha sido ella también la que le empezó a dar patadas
Pero lo peor es que ella no le denuncia. O sea, lo que yo no entiendo es que yo no denuncio a mi marido. Pues porque se llevan al calabozo.
No estoy de acuerdo, Carmen Candela.
No
estoy de acuerdo.
O sea, si yo tengo una bronca con mi marido, nos zurramos los dos, porque me imagino que la otra no se quedaría rositas.
Hay víctimas que no denuncian y son claramente culpables.
Pero yo me refiero por qué se lo llevaron al calabozo, si ella no había denunciado.
La cuestión es que Lola...
O se los llevan a los dos o no se llevan a ninguno.
Eso es.
A eso me refiero.
La portada de Lola que dice, nos alegra confirmar la solidez de nuestro matrimonio y el éxito de la extirpación del tumor óseo, que no sé cuál de los dos lo
tenía.
Ella tenía un tumor óseo. Sobre la crisis más difícil de Carlos Falcó y Esther Doña, o sea que parece que se han arreglado.
Pues claro.
Y luego están las hijas de
se arregla todo el mundo,
Julio Iglesias, que se han presentado oficialmente en
Soledad,
todas de plumas.
Oye, y estas niñas, con 18 años, que eran una monada y siguen siendo una monada, les han puesto ya unos morretes hinchados.
Con
ácido hialurónico, silicona.
¿Con esa edad?
No, silicona fuera, no. Lo malo que silicona le llevan a la cárcel.
Ácido hialurónico.
Nos vamos a las noticias. Regresamos después por Onda Media. Si queréis seguir con nosotros, irnos al Antiguo Egipto, tenéis que ir a AM. Adiós Elsa González, Carmen Lomana, nuestra Carmen Candela y Sole Mayol.